Hoy he venido aquí a ver a Quimera, esta inmobiliaria de lujo que está construyendo unos búnkeres desde 48 millones de euros.
En la cadena SER, Cibermillonarios, con Eva Cruz y Jaime García Cantero.
Una maravilla a 275 metros bajo el suelo. Ubicación secreta.
Este búnker no se va a construir porque Quimera Underground no existe. Es fruto de la imaginación de los guionistas Alex Pina y Esther Martínez Lobato y parte del marketing de su nueva serie para Netflix, El Refugio Atómico. Pero la imaginación de estos guionistas se basa en algo que está en el ambiente.
Cuatro dueños de tecnológicas atrincherados en la montaña.
No sé si habrán visto Mountain Head. Los refugios atómicos eran un icono de la Guerra Fría. Esa familia media con 2.3 hijos, las máscaras antigás, las judías de lata. El refugio atómico del siglo XXI no es así. Ni siquiera es solamente atómico. Las amenazas hoy son mucho más variadas. Catástrofes climáticas, guerras civiles alimentadas por bulos, desmoronamiento de la estructura social o un meteorito como en No mires arriba.
Hay una nave, por si fallábamos.
La supervivencia al apocalipsis es ahora cuestión de estatus. Según Douglas Rushkoff, autor de La supervivencia de los más ricos, los cibermillonarios han desarrollado lo que él llama la mentalidad.
Puede que sea usar la tecnología en lugar de mantener relaciones, tener un robot en lugar de una novia, o simplificar el mundo usando algoritmos, mudarse a Marte, subir tu conciencia a la nube, hacerte poshumano. Hay una ansia por no tener que lidiar con las complejidades de la realidad y de la intimidad y de las demás personas. Y eso encaja perfectamente con ciertas formas de capitalismo. No ser nunca la persona que está trabajando, no ser el que se ensucia, el que cava la zanja, el que cultiva el alimento, no ser ni siquiera el que está en la tienda ni el que hace las actividades creativas. No, la mentalidad exige que seas el que invierte, el que tiene las acciones o los derivados de los derivados. La mentalidad es la idea de que puedes ganar el suficiente dinero como para escapar de la realidad que has creado ganando ese dinero, o construir tanta tecnología como para escapar en cohete del planeta que has destruido construyendo esa misma tecnología.
Esto parece una fantasía filosófica, pero no lo es.
Hay personas en la Casa Blanca, con Donald Trump, que creen abiertamente que el propósito de la humanidad es llevarles a ellos a la siguiente etapa, que nosotros, los seres humanos, somos un estado larvario de la especie, mientras que ellos desarrollarán alas y llegarán al próximo lugar.
Para el cibermillonario que aprenderemos a ser hoy, ese próximo lugar es su hacienda de 193 hectáreas junto al lago Wanaka, en Nueva Zelanda. Y no, este programa no tiene presupuesto para llevarles hasta allí, pero sí para descubrir cómo ser Peter Thiel. Jaime García Cantero, hola.
Hola, Eva Cruz.
Bueno, a lo largo del verano vamos a aprender sobre los cibermillonarios, estos magnates de la tecnología, estos tecnobros, que están cambiando el mundo con sus inventos cibernéticos y sus fortunas colosales. ¿Por qué empezamos esta serie de programas por Peter Thiel, que es el más desconocido de todos?
Bueno, Peter Thiel es desconocido, pero el pérfido y sofisticado Peter Thiel es el epicentro del terremoto ultraderechista que ha destrozado Silicon Valley. Es además el gran profeta tecnolibertario. Es un hombre tremendamente influyente en el mundo emprendedor. Es el vórtice, es el nexo, es el nodo central de la red que conecta a todos nuestros cibermillonarios. Y es además el CEO de la compañía Palantir, que va a ser fundamental para entender el futuro de la defensa en un mundo en el que empezamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Y por si fuera poco, es el hombre que susurra al oído al vicepresidente J.D. Vance.
Bueno, aquí la importancia de alguien se mide en dólares. Y le hemos pedido que nos haga de calculadora hoy a Pablo Anzola, que es compañero de economía de la cadena SER.
Peter Thiel, puesto 103 en la lista de personas más ricas del mundo. Fortuna estimada, 20.100 millones de dólares. No es el más rico, pero sí el inversor con más visión. Fundó la empresa de pagos online PayPal y cambió nuestra forma de comprar. Fue el primer inversor en Facebook y cambió nuestra forma de relacionarnos. Ha invertido también en LinkedIn, en Airbnb o en SpaceX. La empresa más importante que está ahora bajo su mando es Palantir, que está cambiando la forma que tienen los gobiernos de vigilarnos.
¡Enough! ¡Was enough! ¡Electropomania!
Jaime, este señor que grita, o mucho me equivoco, o es Hulk Hogan, el rey de la lucha libre, arrancándose la camisa por Trump en la convención republicana.
Bueno, Hulk Hogan formaba parte de esa fauna variopinta que apoyaba al señor Donald Trump en la convención republicana, donde también estaba nuestro invitado Peter Thiel, pero que tiene mucho más en común. Hace años, Gawker's, una revista online, publicaba un vídeo sexual de Hulk Hogan, en el que el problema no era solamente el contenido, sino con quién tenía ese contenido, que era la mujer de uno de sus mejores amigos. Claro, Hogan denunció a la revista y detrás de un proceso absolutamente millonario por ambas partes, consigue una gran victoria que hace que Gawker's tenga que cerrar. Lo que no sabíamos en ese momento es que el que financiaba ese proceso legal era nuestro protagonista, Peter Thiel, en un proceso de venganza servida muy, muy fría, porque años antes Gawker's fue la primera revista que publicó que Peter Thiel era gay.
Pero después de ese episodio que tú cuentas, Thiel asumió su condición sexual sin mayor problema. Escucha.
I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American.
Ser gay y republicano no es fácil, tampoco lo es ser un libertario y tener la empresa de vigilancia más importante del mundo, pero vamos al principio. Le hemos pedido a Ana Uslé que nos cuente cómo el niño que fue Peter Thiel se convirtió en el hombre que hoy es Peter Thiel.
Peter Thiel nació en Frankfurt, Alemania, en 1967, pero pasó la mayor parte de su infancia en Sudáfrica y en Namibia, donde su padre, ingeniero, trabajaba en las minas de oro. Se educó en un colegio de aires militaristas en la ciudad de Svakopmund.
Demasiados nazis.
El único lugar del mundo donde todavía en aquellos años se celebraba el cumpleaños de Hitler.
Celebrated Hitler's birthday.
Con 11 años la familia se trasladó a Estados Unidos. Allí Thiel se convirtió en un campeón de ajedrez y luego licenciado en filosofía y ciencias económicas en la Universidad de Stanford. Descontento con la deriva woke del currículum académico, funda la revista más conservadora de la historia de esa universidad, The Stanford Review, cantera de secretarios de Estado y embajadores de la administración Trump. Thiel pone semillas y le suelen florecer. Le pasó también con PayPal, que dio nombre no solo a su primera empresa, sino también a la llamada PayPal Mafia, un grupo de inversores con profundas redes de influencia entre Silicon Valley y el mundo del dinero. Peter Thiel es un líder intelectual, escritor y devorador de libros. De pequeño, leyó todo Isaac Asimov y era devoto de la ultraliberal Ayn Rand, que describe al hombre ideal como racional, independiente y de gran autoestima. Para un chico como Thiel, tímido, difícil y con pocos amigos, estos ideales eran alimento espiritual. Pero el libro que dice haber leído más de 10 veces es El Señor de los Anillos.
¿Quién tendrá ahora la fuerza de hacer frente a los ejércitos de Isengard y Mordor?
Palantir, el nombre que le dio a su empresa más importante, es una piedra visionaria que usa Saruman para espiar a los pueblos de la Tierra Media. Saruman es esclavizado y corrompido por Sauron. Si Peter Thiel es Sauron, ¿será el vicepresidente J.D. Vance su Saruman?
Pues muy probablemente. El presidente J.D. Vance, y creo que esta es una historia interesante, era un estudiante de derecho en Yale que decidió cambiar su vida cuando se le apareció la luz, como a Saulo antes de convertirse en San Pablo, en una conferencia del señor Peter Thiel. A partir de ahí, Thiel ha sido el gran donante de la campaña de Vance, no solo de esta última, sino de todas sus campañas hasta llegar hasta aquí, y de hecho la leyenda dice que es la persona que consigue que él vaya en el ticket de vicepresidente de Donald Trump cuando no era uno de los favoritos. Desde luego está aumentado su poder en la administración Trump, que no solamente está ahí, sino está en su enorme presencia en el proyecto Dodge, donde casi todos sus grandes directivos, incluido Elon Musk, son gente de su máxima confianza.
Claro, porque Ana ha mencionado la PayPal Mafia, y yo creo que Elon Musk también está en esa PayPal Mafia. ¿Quién es esta gente?
Claro, es un grupo importantísimo. Pensemos que PayPal, que es de la primera generación de startups de Silicon Valley, una plataforma que revoluciona el mundo de los pagos, pero en el que hay muchísimos empleados que luego ha sido gente tremendamente relevante. Para que nos hagamos una idea, por supuesto, está el señor Elon Musk, pero está Reid Hoffman, que luego fundaría LinkedIn, LinkedIn, que es hoy propiedad de Microsoft, y empezamos a ver aquí conexiones divertidas. También están los que luego fueron los cofundadores de YouTube, hoy en manos de Google, y seguimos viendo conexiones interesantes. Pero también estaba David Sachs, que es hoy el máximo responsable de tecnología de la administración Trump. No solamente es estas personas que trabajan ahí, sino que el dinero que gana en esta operación el señor Peter Thiel, que tampoco es tanto para los estándares actuales, ellos venden por en torno a 1.500 millones. Parece ser que él tiene una participación de más o menos 50 millones, pero a partir de ahí empieza a invertir sistemáticamente y siempre bien. El ojo de Sauron ayuda bastante en esto.
Claro.
Él es el primer inversor en Facebook, mucho antes de convertirse en Meta. Está muchos años en ese consejo de administración y es amigo personal y, vamos a decir, referente intelectual de Zuckerberg. Pero muchos años después también invierte en primera ronda en otra compañía que hoy nos suena mucho, que es OpenAI. Y es también amigo personal de Sam Altman, que además es de su círculo cercano y de los que sigue al dedillo algunas de las instrucciones del señor Peter Thiel.
Bueno, vamos con las frases que definen a Peter Thiel. Por ejemplo, esta.
Competition is for losers.
La competición es para perdedores.
Curioso, curioso en un republicano supuestamente liberal, esto de que no le guste la competencia. Parte de las contradicciones del señor Peter Thiel, no le gusta nada la competencia, depende de los monopolios y de hecho depende de una visión de los monopolios casi convertidos en reinos, que se parece muchísimo a esos imperios de los que hablaba el filósofo italiano Negri. Él razona esto desde una perspectiva intelectual, dice que eso favorece la innovación, que la competencia muchas veces se basa solamente en la copia, y claro, es la crítica al modelo, llega a criticar profundamente la democracia. Es un modelo absolutamente fallido y que debemos superar.
Claro, la democracia como sistema acabado, de eso justo estuvimos hablando con el pensador Daniel Innerarity.
Peter Thiel, que es para mí uno de los personajes más interesantes y bellacos de toda esta historia, está convencido de que la democracia ya no es el marco en el que se pueden solucionar los problemas graves que tiene la humanidad, cambio climático, pobreza, etcétera. Él lo dijo y él lo cree y él tiene también mucho dinero, pero me interesa más por qué eso lo dice y por qué eso resulta verosímil a una capa amplia de la población. O sea, ¿por qué un personaje como Milei con la motosierra conecta con la libertad de Ayuso, con el recorte de la administración propuesto por Musk, con el tecnosolucionismo de Zuckerberg y de la idea de control tecnológico de los procesos de comunicación? A mí me interesa muchísimo más eso que explicarlo todo por un negocio, porque incluso ahí hay gente incluso que estaría dispuesta a perder dinero.
Te puedo decir que tiene 20.100 millones de dólares y que a fecha de 2025 ocupa el puesto 103 en la lista de los más ricos.
Sí, me parece fascinante que estos personajes que se han dedicado a hacer dinero, que han querido que se les regule poco, ahora mismo estén más que pidiendo poca regulación, ser ellos los reguladores, ¿no? Yo creo que estamos en un cambio de época que tiene que ver con el hecho de que hasta relativamente poco había una discusión legítima entre los partidarios de un poco más de regulación y los partidarios de un poco más de innovación y de libertad, ¿no? Es la vieja discusión socialdemócratas, liberal-conservadores, ¿no? Estado-mercado, ¿no? Y en ese marco nos habíamos desenvuelto y nos habíamos peleado mucho y a veces intensamente porque no tenemos la misma visión del mundo. Pero nadie se había salido de eso, ¿no? Y yo creo que las nuevas extremas derechas y los nuevos ultrarricos y tecnofeudales se han salido completamente de ese marco de juego, ¿no? Y luego hay otra cosa, y es el hecho de que habíamos pensado que tecnología, desarrollo económico, democratización, derechos humanos, todo eso iba de la mano. Eso es un presupuesto que ahora mismo se ha visto como muy débil. La expresión más ilustradora de esta falta de convergencia entre lo económico, lo político, lo social, es la expresión tecnofeudalismo. Es decir, que pueda haber personas tremendamente avanzadas en lo tecnológico y simultáneamente ejerciendo o añorando formas de poder tribales y muy rudimentarias.
We'll be right back.
Es un personaje fascinante y aterrador. Para comprender mejor a Peter Thiel, hemos hablado con Daniel Iriarte, un periodista que ha vivido en más de 40 países y que acaba de publicar Guerras Cognitivas en la editorial ARPA. Lo primero que le preguntamos fue, ¿qué es Palantir?
Bueno, Palantir es una empresa que sobre todo se dedica a la agregación de datos, a buscar datos de donde puede. Palantir tiene cuatro ramas y la que aquí nos interesa es Palantir Gotham, que es la que esos datos se aplican al mundo de la vigilancia, de la inteligencia y demás. Su trabajo, el trabajo de la empresa, es tratar de detectar patrones que un analista humano no puede ver, pues cruzando todos esos datos, ¿no? Y eso es una información muy útil. Es una empresa que surge directamente después del 11 de septiembre para ofrecer este tipo de servicios, pues, a las agencias de inteligencia. Y en Gaza han estado presentes, han estado ayudando al ejército israelí a marcar patrones, a marcar objetivos a los que bombardear, etcétera.
Si Elon Musk es el hombre que puede privatizar o externalizar la NASA, ¿no? Peter Thiel puede ser el hombre que externalice la CIA, ¿no? Porque al final cada vez más la actividad que hace la CIA es una actividad que se basa en tecnología y que se basa en agregación de datos, que es lo que hace Peter Thiel. ¿Cómo ves esta presencia creciente de los ciber en general, pero muy en particular de Thiel en el gobierno americano?
Es que lo que está pasando en el gobierno americano es un tecnogolpe, por así definirlo. O sea, tenemos la oficina de gestión de Elon Musk, la oficina de eficiencia gubernamental, el DOGE o DOGE, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero esta oficina que en realidad, más que, o al menos en paralelo a lo que es el recorte de gastos, lo que están haciendo es sacar datos. Y esos datos se están integrando en grandes bases de datos, ¿sí? Gestionadas por Palantir. O sea, Palantir acaba de firmar un contrato de 30 millones con ICE, por ejemplo, con la oficina de aduanas y inmigraciones, para integrar datos de potenciales inmigrantes ilegales en el país que lo sacan de otras bases que hasta ahora estaban vedadas para ellos, como puede ser la base de tráfico, puede ser la base de salud, las bases de impuestos, que esto ha sido una gran línea roja en Estados Unidos siempre. El no, quiero decir, Estados Unidos es un país muy peculiar en el sentido de que los inmigrantes pagan impuestos aunque no reciban servicios, porque ha sido siempre una iniciativa, una manera de demostrar que están aquí para ayudar a levantar el país, ¿no? Para
tu americanidad, ¿no? Aparte de sentirte estadounidense, es pagar impuestos en Estados Unidos.
Eso es. Y entonces esos datos han estado siempre blindados. Y sin embargo ahora se han empezado a utilizar para buscar a esos inmigrantes ilegales, porque el sistema también de naturalización es muy duro en Estados Unidos. Uno puede ser inmigrante durante 25 o 30 años y seguir siendo ilegal, ¿no? Y entonces, claro, el que esos datos se estén utilizando ahora para cuestiones de seguridad, pues es muy preocupante. Palantir tiene firma un contrato por valor de más de 90 millones de dólares, no sé si son 96, por 5 años para agregar, para crear software que permita unir todas estas bases de datos, utilizarlas para esto. Pero es que ahora acabo de firmar otro contrato de otros 30 millones para hacerlo todavía más eficiente, ¿no? Entonces, claro, está siendo el gran negocio.
Menudo ojo, pero no solo con el gobierno americano, porque Palantir tiene contratos con otros muchos gobiernos, incluido el español. El Ministerio de Defensa anunció este año un contrato con Palantir, sin publicidad ni concurso público, por valor de 256.200 euros, que no es mucho dinero. Pero al principio de la pandemia llegó a un acuerdo con el NHS, con el Servicio de Salud Británico, por una sola libra. Tiempo después consiguió un contrato por 680 millones para renovar el software de todo el sistema de salud, y esto fue súper polémico. Es un truco comercial más viejo que el hilo negro, ¿no? Primero te dan algo gratis a cambio de un compromiso a largo plazo. Pero más allá de esto, hay una sensación como de una cierta inevitabilidad en contratar con estas empresas tan poderosas, ¿no? Un miedo de los gobiernos a que si no lo hacen se van a quedar fuera, se van a quedar atrás, van a perder la guerra tecnológica. ¿Esto es así?
Realmente lo que tiene Palantir es una herramienta que es la más potente. Es que realmente hay otras, pero no llegan a la altura de esta en cuanto a, bueno, pues en la capacidad de cruzamiento de datos, de detección de patrones y demás. Y como todo, pues las herramientas pueden tener usos legítimos o no. Quiero decir, estamos en un entorno muy inestable, hay una amenaza yihadista, por ejemplo, bastante pronunciada, hay una amenaza en general extremista, ¿no? Y eso, pues bueno, puede ser un uso legítimo, ¿no? El encontrar patrones que te indiquen que alguien, pues por ejemplo, está preparando para una comisión de un atentado. Pero como todo, el aparato de vigilancia, pues se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Es decir, estamos creando, mediante las redes sociales en general, pero sobre todo con aplicaciones como esta, la posibilidad de crear el mayor aparato de vigilancia de la historia. Y además estamos dando esos datos gratis, ¿no?
Este monstruo vigilante, que casi es la pesadilla de Foucault, ¿no? Un monstruo capaz de vigilar absolutamente todo, tiene derivadas, cuando hablamos de internacional, bastante preocupantes. Palantir ha sido una de las empresas invitadas al último viaje de Donald Trump a Arabia Saudí y a otros países del Golfo. Parece que se va a empezar a consumir de manera amplia, vamos a decir, productos de Palantir en estos países. Todos nos podemos imaginar para qué quiere Arabia Saudí una herramienta como Palantir, ¿no? Perseguir minorías, acoso homosexuales, este tipo de cosas que hacen los saudíes, aunque a veces en Europa se nos olvide, y que Palantir les puede ayudar a hacerlo de una manera mucho más eficiente.
Este tipo de herramientas se consideran armas, es decir, probablemente Peter Thiel no puede llegar y venderle este software a... De hecho, en muchos casos no lo venden, lo que hacen es ofrecer el servicio y tú lo que contratas es el uso de ese servicio mediante técnicos especializados, porque dejarlo circular libremente, pues obviamente es una pérdida en cuanto de riesgo de datos y demás, ¿no? Y no lo pueden difundir así como así, pero claro, si el gobierno de Estados Unidos está perfectamente de acuerdo con que un gobierno altamente represivo como es el de Arabia Saudí lo utilice, pues bueno, la empresa desde luego escrúpulos morales en ese sentido no tiene.
Claro, empieza a haber una tendencia tecnológica y geopolítica casi es que es la dictadura como servicio, ¿no? O sea, tú vas a poder entrar en una web y contratar servicios para vigilar, acosar, manipular la opinión pública y esto a clic de botón, ¿no? Entras en una web y puedes recibir ese tipo de servicios. ¿Qué efectos tiene esto? Por supuesto, en países del mundo cada vez menos democráticos en general, que esto cualquier índice lo mide, pero también en otro tipo de posibles clientes de personas que no son estados, ¿no?
La verdad es que los ciudadanos estamos, no voy a decir indefensos, pero casi. Porque realmente un software, por ejemplo, como Pegasus, ¿no? Un software de vigilancia, te lo pueden meter en el teléfono sin que tú puedas hacer nada. Ni siquiera. Antes, al menos tú tenías la opción de no clicar en enlaces con malware, ¿no? Pero en este caso es que directamente con tener tu número de teléfono pueden tomar el control de tu aparato, ¿no? Y ahí no sirve ni la encriptación ni nada. Es decir, toman el control del terminal y ven exactamente lo mismo que tú. Entonces, en ese sentido, pues lo estamos viendo realmente con la regresión democrática en el mundo, ¿no? Todos los índices de democracia cada año se ve que el número de democracias plenas son cada vez menores. Incluso democracias a medias como Hungría, México, pues están utilizando este tipo de técnicas. Cada vez hay más vigilancia, más acoso a activistas, a periodistas. Los periodistas, por ejemplo, son una víctima privilegiada de este tipo de acciones, ¿no? Y claro, cuantos más datos haya obtenidos por software como Palantir, pues más fácil es después desarrollar este tipo de estrategias contra ellos, ¿no?
¿Cómo es compatible esta pasión por la libertad con el control social tan extremo que supone esta tecnología?
Hombre, es una pregunta un poco filosófica, ¿no? Sí, y entonces nos podemos extender aquí. También es que, sobre todo lo que hay entre Peter Thiel y otros tecnooligarcas de Silicon Valley que se adhieren a la corriente de la ilustración oscura, es un rechazo visceral a la democracia. En el sentido, ellos creen que la democracia, en el sentido de que da poder a las minorías, o a las grandes mayorías incluso, acaba coartando la libertad de determinados individuos que quizás están escogidos, ¿no? De hecho, abogan por un sistema monárquico, como le llaman ellos, o al menos de un gobierno de uno que sea el que controla, ¿no? Al estilo de una gran empresa, realmente, ¿no? Es decir, creen que se debe controlar el país, el Estado, de la misma manera que una empresa, con alguien que sepa lo que está haciendo y que tenga poder absoluto para tomar las decisiones que hay que tomar, ¿no?
No, es interesante, ¿no? Porque es verdad que Thiel ha dicho reiteradamente que la democracia es un experimento fallido. Y es verdad, como bien dices, que hay mucha gente en la parte intelectual, en esta ilustración oscura, que dice cosas parecidas. La gran diferencia es que Thiel ha construido una herramienta para conseguirlo. O sea, es decir, está de esas ideas, vamos a decir, filosófico-bizarras, ¿no? Que a veces tiene ilustración oscura, muy basadas en provocaciones, casi en butards, ¿no? Simplistas, pero es dotando esto de unas herramientas prácticas cada vez más preocupantes, que le van a obligar a tener razón, porque él le está dando esas herramientas para conseguir lo que quería. Y quizás este debate, que es un clásico en la democracia americana, ¿no? Del lugar que juega la libertad, las democracias europeas, sobre todo las nórdicas, muy basadas en una democracia que antepone el bien común a todo lo demás, la americana antepone la libertad a todo lo demás, pero siempre con ese paraguas de la democracia. Creo que ellos han destruido ese paraguas, ¿no? Entonces es la libertad y solo la libertad de muy pocos. Y me parece muy interesante, me gustaría que profundizas también en esto, esta parte de que, vamos a decir, eliminar la participación ciudadana. Ya ni siquiera con tus errores, lo que decíamos antes, ya no hace falta que cliques, no hace falta que te equivoques y me des tus datos. Yo ya soy capaz, como una fuerza superior, de controlarte y convertirte en un zombi más de mi vigilancia, de mi manipulación o incluso de estas guerras cognitivas que vamos a empezar a ver.
Claro, es que lo preocupante que hay aquí es que esta filosofía de la ilustración oscura, que es un poco realmente bizarra, es una mezcla de muchas cosas, sí, que puede ser incluso contradictorias, pero es muy influyente en personas que ahora mismo tienen mucho poder, claro, en el gobierno de Estados Unidos, que hace 10 años no lo tenían, y sin embargo ahora sí, ¿no? El gran profeta de la ilustración oscura, el primer pensador de ellos, Curtis Jarvin, este hombre define esta corriente como la mezcla de dos fuerzas. Por un lado, el espíritu de la ingeniería moderna, y por el otro, la gran herencia histórica del pensamiento predemocrático de la antigüedad, el periodo clásico y la época victoriana. Mediante la tecnocracia vamos a volver a una edad oscura, dorada, para ellos es dorada, yeah, anterior. Y entonces allí, pues bueno, igual que la época victoriana era tremendamente clasista, en la antigüedad y en el periodo clásico había esclavos, bueno, pues ahora mismo, obviamente los que no sean los ciudadanos elegidos y con mayor capacidad de producir para la sociedad, de pensar, de generar estructuras elevadas, pues los demás vamos a ser trabajadores esclavos, ¿no? Y es un poco esta filosofía.
Es muy interesante esta mezcla, ¿no? De recuperar la época victoriana como un modelo idílico, mezclado con la Edad Media, que también aparece recurrentemente, incluso con temas del Imperio Romano, con la cultura pop, vamos a decir, a lo mejor basura no es la palabra, ¿no? Pero con la cultura pop más pop, ¿no? O sea, con Marvel, Star Wars y todo. O sea,
esa mezcla, el Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos. esa mezcla explosiva, ¿no? Entre referentes clásicos, cultura pop, metida en una especie de coctelera rara, con citas, sobre todo de los clásicos, manipuladas hasta y retorcidas hasta el infinito, y cómo esto es capaz de convencer a gente supuestamente inteligente, ¿no?
Curtis Jarvin, él mismo se define como el Lord Sith del pensamiento reaccionario, ¿no? Lord Sith, para quien no esté familiarizado con Star Wars, que no creo que haya mucha gente, pero bueno, por si hay alguno, es como el gran villano de Star Wars, sí, ¿no? El que está, sí, por encima incluso de sí, Darth Vader, ¿no? Sí. Y la persona que, de hecho, crea el Imperio Galáctico, ¿no? Entonces él se define como esa persona que lo que quiere es crear un nuevo imperio tecnológico en el que Estados Unidos vuelva a ser fuerte y prominente y sea, pues, quien tenga un poco todos los derechos, ¿no?
Pues Daniel Iriarte, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, me he quedado con la sensación de que cuanto más hablamos de Peter Thiel, menos tengo la sensación de controlarlo. Pero lo que sí podemos hacer es dedicarle una canción.
Sí, que yo tengo bastante claro que para un hombre de wealth and taste, para un hombre de buen gusto y riqueza, no podía ser otra que el Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Peter Thiel es un símbolo de nuestros tiempos, una reivindicación de ese malismo que tanto nos asusta, una persona que es a la vez tremendamente sofisticada, el máximo exponente de la ilustración oscura, un gran lector, un intelectual, pero que a la vez defiende cosas absolutamente injustificables. Y creo que hoy, si miramos hacia adelante, los acuerdos que su empresa Palantir empieza a firmar en países como Emiratos Árabes o Arabia Saudí, deberían plantearnos algunos de estos retos de futuro que tenemos por delante. ¿Para qué querrán en Arabia Saudí utilizar una plataforma de vigilancia?
Para nada bueno. Próximo episodio de Cibermillonarios. Jaime, ¿en quién nos vamos a fijar?
Nos vamos a fijar en Bill Gates.
¡Ay, qué ilusión! El cibermillonario bueno.
Bueno, es compatible ser cibermillonario y ser bueno. El giro de Gates, de ser ese empresario despiadado e inteligente de los 80 y 90, a ser ese visionario feliz al que nos tiene acostumbrados últimamente, creo que merece un capítulo.
Pues lo vemos en el próximo episodio. Gracias, Jaime. Try